¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 11 y 7 minutos, las 17 en Canarias. Asiente el profesor del Pino, es así, ¿no?
Es exacto.
No estoy...
Y 45 segundos, y 46 segundos ya.
Bueno, bien, padre Mundina, buenos días.
Muy buenos
días. Pero por Dios, quítese el abrigo, que hace un calor aquí. Víctor, sí. A ver, nos lo quitamos, ¿no? Porque es que si no...
No crees que... Porque aquí... Hace temperatura buena, pero no es tampoco muy pasada.
Qué radiofónico aquí, resulta aquí el desabroche,
¿verdad? Aquí son efectos sonoros. Está muy bien. Bueno, vamos a dar el teléfono a los oyentes. 91-573-9725. 91-573-9725. En la última parte de nuestro programa nos dedicamos a ellos y a sus consultas, ¿eh? Sobre
bien.
Plantas, mascotas. Bien. ¿Abrimos la ventana?
Venga, que quiero contar mis aventuras juveniles.
Abrimos la ventana.
Venga.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Y entonces, a ver, canción de otoño en primavera, juventud, divino tesoro.
Pues hace 50 años...
Adiós.
Acarreaba yo un magnetofón que decíamos entonces de 22 kilos de peso y con él me iba hasta la desembocadura de Guadalquivir a Doñana y rememoro estas historias juveniles porque sus majestades los reyes han estado allí presidiendo un final de un ciclo de conferencia en Doñana. Hace 50 años, que es lo que se conmemora ahora y por eso han ido sus majestades, pues tuvo lugar la inauguración de ese espacio maravilloso como parque nacional. Uh-huh. Bajo los auspicios de una insigne figura del conservacionismo y de la ciencia española, el profesor José Antonio Valverde, y yo con mi magnetofón me presenté allí, ni corto ni perezoso, a ver si podía hacerle una entrevista al doctor Valverde, que fue la primera que hice en el mundo del periodismo. Lo conseguí, tengo un recuerdo maravilloso, y me volví con mi magnetofón, con la cinta, aquellas cintas que daban vueltas, que sonaban más que los botones del padre Mundina, quitarse ahora la cazadora, y conseguí mi entrevista. Yo recuerdo, ya como es natural, me quedé unos días en Doñana, fue la primera vez que estuve allí, luego he estado otras muchas, incluso meses seguidos, anillando patos y otras criaturas avícolas, ¿verdad? Y fue maravilloso. Recuerdo que en un momento me dijeron, da una palmada, estábamos en la marisma, una palmada y rememoramos aquellas películas africanas. De pronto el cielo se puso negro de patos.
Claro.
Era una maravilla, pero Doñana no es lo que se cree en general el público. No es un paraíso, no es Kenia en las películas. No, es un espacio sobrio, sobrio. Un espacio, según la época del año, dominado por la marisma o por un secarral enorme. Doñana tiene tres grandes ecosistemas. Uno es la marisma, que es el que lo hace un espacio único en el planeta. El otro es el monte Mediterráneo, precioso. Allí retrató Goya a la duquesa de Alba con una planta característica, el jaguarzo blanco. Se identifica precisamente el lugar donde Goya hizo ese retrato, la duquesa de Alba, por las plantas del entorno. Es un entorno típico de Doñana, donde estuvo con frecuencia la duquesa. Y luego está también las dunas. No todo el mundo sabe que la película Lawrence de Arabia se filmó allí, precisamente los espacios más desérticos
se hicieron
allí. La suma de los tres ecosistemas da un lugar único en el planeta, en el mundo. Sin embargo, lo que lo hace especialmente valioso es la marisma. La marisma, cuando llega el momento del otoño, la época de la lluvia, se alimenta el agua y se forma lo que es una marisma, un espacio de poca profundidad, con un agua salobre donde se mezcla la entrada del agua del mar con el aporte de los ríos. Y ese espacio es maravilloso. Iba a traérmelo, pero se me ha olvidado, sobre todo para enseñárselo al padre, una castañeta que cogí allí en ese momento, que es el rizoma subterráneo. El rizoma es un tallo subterráneo. Del estirpus, del junco del churrero. ¿Se acuerda, padre, cuando los churreros...
con lo que se cogían...
Los churreros tenían un cacharro con agua en la churrería y allí tenían los juncos metidos en agua a la parte
de abajo. Se van engarzando, ¿verdad?
Hacían una especie de...
Los churros, las porras, ¿verdad?
Sí, de conferencia con...
Sí, y con eso te ibas tan ricamente a tu casa a desayunar,
pero, ¿cómo,
¿no?
¿Cómo? Sí, y lo que...
O los jóvenes de madrugada,
lo que
¿verdad?
Pasa es que no solían llegar todos a casa, Elia. Alguno
por
caía,
el camino caía.
Alguno caía por el camino.
Por el camino
bueno,
caen.
Pues la castañeta, el rizoma, el tallo subterráneo, es el alimento fundamental de los gansos.
Ajá.
Castañuela, como se llama en términos andaluces, la castañuela. Si no hubiera castañuela, si el junco no proliferara allí, en la marisma, pues los gansos que vienen de toda Europa, toda la población de gansos de Europa para allí, pues no podrían sobrevivir. Yo recuerdo uno de los momentos más bonitos que se puede ver en Doñana. Yo lo he vivido sobre todo al lado de la ermita del Rocío. Cuando una tarde está
hasta
gris...
Llega el agua, Miguel, mucho. Yo he visto que llegara hasta...
Claro, hasta la mismísima ermita. La ermita es muy blanca y cuando el cielo está gris, es el mismo color, la marisma, que el cielo, sobre todo cuando da un solecito así, la ermita está preciosa y de pronto uno oye un ruido. ¡Puf! ¡Puf! Llueven los gansos. Los gansos van, cuando llega el momento de su llegada, se ciernen sobre la marisma y cuando ellos se deben encontrar a la altura adecuada se dejan caer. Es bonito no mirar para arriba, mirar el agua. Entonces parece que ha llovido un gaso. Uno, otro, otro. Qué bonito,
oye, Doñana es un lugar mítico, mágico. Sí, ya sabes que la Atlántida, ¿no? Esa isla mítica que contaba en sus diálogos Platón. Parece, por lo menos así lo dijo National Geographic, ¿no?
Un
documental. Que se encontraba ahí debajo.
Para disfrutar de lo que dices, está tan relacionado con el mito de Tarteso.
Eso es.
Que los reyes han vuelto de Doñana a Sanlúcar de Barrameda. Cuando en mis tiempos, cuando yo hacía allí el programa de televisión y tal, se volvía en una barcaza que le habían llevado a Doñana, era del desembarco de Algeciras, del ejército español. Y aquella barcaza, no sé si será la misma, lo han robado, y era la que te permitía volver, recorrer el tramo del brazo de mar que separa Bajo de Guía de Doñana.
Sí.
Entonces, en los bares quizá ha cambiado también algo, espero que no mucho, porque es una preciosidad. Los bares de Bajo de Guía, por lo menos en los tiempos clásicos, te hablo de hace unos cuantos años, tenían objetos que los pescadores toman en las redes y exhibían allí. Eso es un museo viviente.
Claro.
Desde algunos objetos
tesoros
procedentes,
del mar.
Por ejemplo, de animales, como puede ser una sierra de un pez, sierra que ha dejado allí la marea, y cacharros, Elia. Cacharros que...
Cachivaches
que abonan bastante lo que tú estabas diciendo.
Claro, claro. A mí me gusta pensar en eso, claro que sí. Venga, 11 y 15 minutos.
¿Os ha gustado mis aventuras juveniles?
Mucho. Sigamos. Está muy bien rememorar y siempre con ilusión. Sigamos, muy bien. Sigamos. Teléfono 915739725. Nos vamos con las plantas del Padre Mundina. Y es que de todas maneras le miro al padre las uñas. Usted fíjate qué desastre llevo yo de mano. Yo me podría hacer un poco de manicura, pero es que el padre, qué manos tiene, ¿eh?
Impecables. Pues hay quien dice, padre, hay quien dice que cuando se va a solicitar trabajo, a una entrevista de trabajo...
Eso es importante, ¿no?
Claro, uno se pone de punta en blanco, pero los que no son limpios por naturaleza dicen que les revela los zapatos.
Los zapatos y las manos, y las es verdad, es verdad, es verdad.
Pregunta, Elías, que yo las uñas las he cuidado mucho por una razón, porque...
Sí, pero trabajando la tierra, la verdad que me extraña bastante. Bueno, pero se ha hidratado mucho, ¿no?
No, y después, a una hora, porque a mí me preguntan, padre, ¿cómo es que tiene usted unas uñas tan brillantes y demás?
Porque
yo le pongo el que venden un cacharrito, que es incoloro,
Ah, sí, es un para esmalte, darle, ¿verdad?
Sí, como si fuera esmalte.
Un nutriente para
si
las
no
uñas.
Fuera por eso no tendría uñas, porque el cambiar tantas miles de plantas...
La tierra,
llega un momento en que te comías las uñas. Y esto, pues para mano de un sacerdote que tiene que dar la Eucaristía, etcétera, pues es muy mala cosa.
No había caído yo en eso, pero es verdad, claro.
Totalmente.
Claro. Me quedaba sin uñas, mira.
Y las uñas.
Llegué un momento en que no tenía ni estos, ni los dedos pulgares, prácticamente no tenía uñas.
Claro, desgastado. Pero, bueno, cuestiones estéticas, aparte de las manos del Padre Mundina.
Pero hablamos de plantas.
¿Qué nos trae hoy?
Hoy hablamos de una planta, Elía, que hay un verdadero frenesí en comprar la planta que hoy voy a comentar.
A ver.
Porque es una planta que, por definición, podríamos decir que es un género de plantas, más que de plantas, diría, de árboles y de arbustos que fundamentalmente son importantes en jardinería por su follaje, por la belleza de todas sus hojas. Y se llamaba Brassaia el nombre, pero botánicamente convinieron en llamarla del nombre que voy a decir inmediatamente. Pero la Brassaia es la chaflera.
La chaflera. Uh-huh.
La chaflera. Tú que eres planta, aficionada pues te lo miras ahí y verás. Pero de chafleras, actualmente, yo he cogido precisamente del mercado de Alsmir, he tomado yo una pequeña notita, porque me dirán, padre, pues de esa planta chaflera, que la llaman también la planta paraguas, porque las hojas, que son oblongas, y tienen un color verde oliva precioso. Cuando la planta es joven, bueno, cuando es joven, en su Australia natal, es una planta epífita, de alguna manera. Luego se hace una planta, no, un árbol, que llega a tener nada menos que 40 metros de altura.
¡Qué barbaridad! ¿40 metros?
Sí, señor. 40 metros de altura, donde ha visto estos incendios, seguramente que muchas han sufrido,
claro,
pues las iras del fuego. Uh-huh. Mira, yo he comentado muchas veces, y cuando echaba charlas en cines, en teatros, en todas partes, por todas partes, pues de muchas anécdotas las sacaba y decía, una de las cosas que a mí me fascina del mundo, de la naturaleza, es que plantas que en su hábitat normal son auténticos árboles en medio de la selva, se convierten después y se acoplan maravillosamente a nuestros hogares, llegando a lo sumo una chaflera. A lo sumo, Elía, puede llegar entre 1,80 a 2 metros, no más. Uh-huh. Eso es lo que puede llegar una chaflera, cuando tiene en su hábitat normal 40 metros de altura, como mínimo, como mínimo. Las hay unos 400 especies, pero naturalmente no todas se cultivan. La chaflera, yo he cogido precisamente las que yo aconsejaría de todas ellas, cuáles una persona puede comprar. Bien, es verdad que como iban a viveros o van a las floristerías, pero generalmente cuando una persona quiere ver las variedades que puede encontrar, pues tiene que ir a un vivero que tienen muchas variedades. Claro. Concretamente en la chaflera, cuando venían al vivero, todas tenían puesto su nombrecito. Mira, una de las variedades es precisamente la Charlotte. La Charlotte lo que tiene es que es variegata. Uh-huh. Al decir variegata quiere decir que la hoja está manchadita de color amarillo. Siempre que sean variegatas quiere decir que tienen una exigencia mayor y son más delicadas. ¿Por qué tienen más exigencia? Porque al tener doble color necesitan más luminosidad.
Claro.
Si la planta es toda verde, es mucho más fácil de poder cultivar. Tenemos una segunda, que es la Gerda, que también es variegata. Incluso hay muchas hojas que se convierten prácticamente en hojas amarillas y tienen unas rayas de color verde oliva. Luego tenemos la Golcapela, que es otra variegata, porque parece ser que los cultivadores y los obtentores a las variegatas le tienen una cierta, por la belleza, porque claro, una planta con doble color, Miguel, pues siempre da otra sensación.
Más comercial, pero lo que está usted diciendo, padre, pienso que si, por ejemplo, en la naturaleza, en cualquier plantación, mezclamos variegatas y verdes, la naturaleza seleccionaría el verde, seguramente.
Correctamente.
Para invadirlas a la
Exactamente.
Otra. Hay que cuidarlas, claro.
Exactamente. Otra de las variedades que también es variegata es la Janine, o Janine.
Sí, sí.
Janine. Y luego tenemos una verde que es auténticamente sensacional, que es la Luceana, que es una planta tupida, puede tener un 80, pero todas estas plantas tienen que estar entutoradas y el tutor tiene que estar envuelto en turba, cuando menos en turba, no digo ya en lo que siempre se ha utilizado, ¿no?, el musgo, porque está hoy prohibido el quitar el musgo de los bosques.
Sí, hubo abuso en tiempos. Sí.
Claro. Y luego tenemos también todas estas plantas, como he dicho, todas entutoradas. Hay otra planta que es verde, que es una que yo aconsejaría también, que es auténticamente espléndida, que se llama Nora. Planta Nora. La Nora es sensacional. Y por último, una séptima variedad, que es la Castor. Y la Castor es elegantísima. Y al mismo tiempo, de forma de árbol, que se ramifica como si fuera un árbol, de tal manera que aparece primero lo que es el tronquito, que puede tener a lo mejor 25 centímetros, y a partir de ahí empiezan las ramas a salir. Conviene recordar para nuestros oyentes que la chaflera, estoy diciendo chaflera, pero es con ese espiral, es chaflera.
Chaflera.
Pero chaflera,
ese...
pero espiral.
Sí.
Pero también es correcto llamarla chaflera, sin más.
Muy bien.
Actinophylla. Actinophylla, que es la segunda. Antes era Brassaia actinophylla y los luego cambiaron el nombre los botánicos diciendo que era más correcto llamarla chaflera actinophylla. Esta planta tiene una cosa que es realmente sensacional. Aparte de la dureza de la planta, la belleza que encierra en sí misma. Las hojas salen todas de un punto determinado,
sí,
que es un peciolo que es bastante largo, y de ese peciolo salen las hojas como si fueran, por eso la llaman sombrerilla,
claro,
porque parece que sea una sombrerilla. Y cuando ya esta planta tú la tienes tres años, que las puedes tener perfectamente, las tres hojas que aparecen se convierten en cinco, las cinco se convierten en siete, las siete se convierten en 16.
¡Qué maravilla!
Hasta 16 hojas puede tener un peciolo, de ahí el nombre de sombrerilla a la chaflera, que es una planta que no quiere sol directo, que quiere sombra, umbría, eso sí, quiere humedad que no encharcamiento, el abonado de primavera a otoño, una vez cada dos semanas, 15 días, y sobre todo, tener muy en cuenta que como son hojas bastante grandes, con una pequeña franela, primero seca y después con cierta humedad, se le pone la mano debajo de las hojas cuando son...
Y la limpiamos un poquito.
Correcto.
Y
procuramos que sus poros estén perfectamente
despejados.
Despejados.
Para el abono, nuestros amigos de Flower, fíjate, nos mandan... Claro, a principios de marzo es una época ya ideal para adaptar una pequeña parcela, un huerto, que en esto hay muchísima afición, o plantar huertos urbanos, mesas de cultivo... Bien, humus de lombriz.
Claro.
Tú date cuenta que es la lombriz roja californiana, nada
sí,
más
señora,
y nada
sí,
menos. El humus de lombriz, que es una enmienda orgánica, que es 100% natural, por supuesto, pues con la transformación de estercoles naturales y de esa lombriz californiana. Un producto de calidad extraordinaria, con nutrientes, ácidos húmicos, flúbicos y, sobre todo, pues que nos van a dar un buen nivel físico, químico y biológico a ese suelo para que podamos cultivar, ¿verdad? Y sea un huerto urbano, un jardín. Así que yo creo que pueden meterse en esa web, www.productoslower.com, y tienen ese humus de lombriz. De California, nada más y nada menos.
Sería una pregunta curiosa al hilo de lo que está diciendo el mensaje de nuestros amigos de Flower. Sería decir, ¿cuál fue la primera especie animal protegida del mundo? Y empezaríamos a pensar, pues el águila, no sé cuánto, otro el tigre, pues no sé, fue la lombriz de tierra. Mira. Curioso que un pueblo, claro, los romanos eran un pueblo guerrero, militar, imperial, pero era también un pueblo de agricultores, como natural, lo tenga de comer a mucha gente. Y ellos fueron los primeros que comprendieron el papel beneficioso de la lombriz de tierra, que hace una labor de oxigenación del suelo.
Del suelo, claro.
Y la protegieron, se dice pronto, ¿eh?
Claro.
¿Qué
claro.
visión de futuro tenía el pueblo romano?
Le daré el teléfono a los oyentes, 91-573-9725, 91-573-9725, 11:26. Nos vamos al Arca.
Vamos. Bueno, bien. Tenía preparado, es que los perros y los pájaros es increíble, padre. Tenía preparado un mastín enorme, le he dejado ahí a Víctor, le está acariciando Víctor, y le digo, Víctor, a ver si consigues que ladre un poco, porque no ha querido ladrar el mastín,
se dice pronto.
Y le digo, mira que lo está acariciando, no se le puede traer, pero está con una cara, el mastín es así, es serio, en serio. Y el tema del mastín es que es muy delicado. Vamos a ver, el mastín es el perro necesario para terminar con el dichoso problema del lobo. Los ganaderos, sobre todo los ganaderos de ovino, que han tenido tradicionalmente en sus rebaños dos tipos de perros, los carea, que son los que conducen al ganado por aquí, cuidado, no te escapes, dan una vuelta, una inteligencia asombrosa a los perros de carea, y los mastines. Y los mastines son los guardianes del rebaño. Estadísticamente es impresionante, pero aquellos ganaderos que se han apoyado en mastines y que se gastan, ojo, es que es muy caro, cuidado, que cuando se dice que un ganadero de ovina, que tiene a lo mejor, no sé, 300 ovejas, necesita 4 o 5 mastines, es que se puede tener que gastar lo que antes se llamaba 1 millón de pesetas al año en mastines, ¿eh?
Claro.
En su alimentación, en su veterinario, etcétera. Entonces no es nada,
tanto vale,
no es nada gratis, ¿eh? Sí, padre, porque claro, el mastín come mucho.
Eso es verdad.
Ya no es cuestión de darle, como se decía antes, la perruna, que era un pan, ¿verdad? Ah. Hay que cuidarlo bien, hay que llevarlos al veterinario. De hecho, una de las formas de fomentar que no se extinga el lobo es financiarle a los ganaderos los mastines. No solamente la compra de un mastín, sino también su alimentación y su veterinaria. Bien, el mastín entonces es el aliado número uno del ganadero de extensivo de ovino en el campo. Sin embargo, el mastín había degenerado muchísimo durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y la guerra civil pues fue la puntilla. La raza del mastín español estuvo a punto de extinguirse. Yo soy testigo de los esfuerzos de una serie de veterinarios y de entusiastas allí por los años 70 para intentar reconstruir el mastín español. Había discusiones sobre si debían tener dedos supernumerarios, garras o no, sobre si las patas debían ser estiradas o acodadas. Bien, tratar de conseguir lo que después se consiguió. Un perro espectacular, precioso, bellísimo, enorme, gigante.
Y noble, es noble.
Nobilísimo. El carácter es fundamental, porque si no sería una fiera y no se le podía tener. Pero ¿cuál es el tipo de mastín más adecuado para un ganadero? El perro de exposición, el gigante de doble papada, impresionante. Un mastín más aligerado, más ligerito. Y esta es la eterna polémica, ¿verdad? Entonces, yo creo que con un punto de soberbia, a finales de la primera década del siglo, de nuestro siglo, se designó, la palabra me parece tremendamente, no sé, prepotente, el mastín español oficial. Anda ahí, oficial.
¿Y el resto?
Y esto tiene una gran importancia, porque a la hora, por ejemplo, de financiarle a un pastor sus mastines, tienen que ser mastines oficiales.
Ya.
O sea, nuestros oyentes están razonando ahora mismo, que dicen, qué complicado es esto, ¿verdad?
Bueno, quien hace la ley hace la trampa, ¿no?
Claro, cuando a lo mejor un pastor dice, no, yo quiero los mastines de mi vecino de aquí del pueblo, que son buenísimos,
claro,
quiero que me financien estos. No, esos no son oficiales. Y aquí hay una polémica muy importante en el campo, ¿eh? Si buscamos en el mastín español la funcionalidad, es decir, si como se ha hecho en otras razas, sabemos distinguir entre el animal de belleza y el animal de trabajo. Y no necesariamente los mastines más bellos, los más grandes, los que se han conseguido con esa selección, digna de todo elogio, pueden ser a lo mejor los mejores para el ganadero, mientras que algunas estirpes de perros feuchos, para entendernos,
correcto,
más aligerados, más estilizados, por ser buenísimos. Muchos pastores los quieren, quiero lo del pueblo de al lado que ha parido una mastina de,
sí,
claro, mi amigo tío Pedro, y resulta que no me lo financian porque no son oficiales. Moraleja, hay que seguir trabajando todavía. Pero diré algo a favor del mastín español, un perro que puede pesar 90 kilos con una alzada impresionante, con un ronquido y con un ladrido que parece el rugido de un león. O sea, nadie ha tenido la idea, que habría sido absurda, de ponerlo entre las razas potencialmente peligrosas. Por lo que decía el padre hace un momento, por su nobleza, el mastín hay que tener cuidado al conocerlo. Tú te acercas a una a un hato de ganado con mastines y
hombre, te le mira, está vigilando, ¿no? Lo suyo, para claro, eso.
Lo que me encantaba a mí, un día estando en el campo con uno de los pastores que tenía un hato,
sí,
no, tendría un centenar y pico de
ovejas. No, más 100 a 200 ovejas.
Bueno, oye, ¿cómo podía el animal conocer el silbido? Según el silbido que le hacía,
claro,
sabía si la recogía de la parte de la izquierda o de la derecha. Claro. Yo me quedé anonadado.
Sí, no sé si ese mastín seguro que dijo, mira, este está el padre Mundina ahí, yo le oigo en la radio. Lo distingo por la voz también, ¿verdad?
Es curioso estos animales, cómo se hacen tanto al...
Maravilloso.
Totalmente.
En cuanto estás un par de días con el pastor, ya te conoce.
Oye, dime. Y me enforzan para esos mastines y esos pelazos que tienen.
Calla. Siguen con sus descuentos. Esto es la parte menos romántica del tema, pero...
No, en la página hablar del web, bolsillo es muy romántico, pues mira, Miguel, es necesario.
Bien, pues el 30% de descuento.
Pues fenomenal.
Menos no en los nuevos productos, estos complementos alimenticios, que es el 20%, que ya está bien también. En este caso, Menforsan lo que nos recuerda es la importancia que tiene la limpieza, ¿verdad? Y las toallitas anti-insectos. Toallitas húmedas,
sí,
para limpiar el pelo del animal... Perros y gatos, que hay veces que los gatos dicen, pero ¿cómo están hablando de los productos de Menforsan?
Yeah.
Para perros, que para nosotros este
sí,
también
sí,
es
sí.
Toallitas anti-insectos.
Muy bien.
La botica del padre, pues
totalmente.
La aloe vera, la
lavandina.
El schnauzer, Miguel, que tiene como bigote siempre, parece que hasta que lo tenga quemado y es...
Sí, es que hablamos
siempre
de la,
sucio.
Hablamos de las peluquerías caninas, pero hay que hacer barberías también para alguna raza
claro,
como esa.
Bueno, están en www.menforsan.com.
Muy bien dicho.
11:33. Les vamos a hablar del agua. El agua contiene partículas que se van depositando en tuberías, electrodomésticos. Esto origina averías. Saludamos a Antonio Ruiz, que nos ofrece una buena solución para todo esto. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Masical es la solución ideal, Elia, para eliminar toda la cal que se ha ido pegando en los conductos de agua, para evitar nuevas incrustaciones calcáreas y, sobre todo, para minimizar averías en la maquinaria, alargando la vida de calentadores de agua, lavadoras, en fin, cualquier maquinaria que funcione con agua, que lo hará mucho mejor y funcionará durante mucho más tiempo. Todo esto sin que tenga mantenimiento masical nunca, sin que tengamos que hacer ninguna obra para colocarlo, lo hace el usuario de una forma sencilla y rápida y sin que consuma jamás ningún tipo de energía.
Bueno, hablando de colocar, se puede colocar en viviendas, ¿verdad?, en comunidades de propietarios, sobre todo garantías, Antonio.
Claro, es que en viviendas, como digo, tenemos Masical y Masical Premium para agua que son extremadamente duras. Es el producto más garantizado del mercado porque entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, un año a prueba también, si no queda contento se le devuelve su dinero, pero ¿quién no va a quedar contento, Elia, cuando vea que se ducha y, por ejemplo, no nota picor o sequedad en la piel, o note que el agua del grifo la puede consumir ahora mucho mejor en cualquier grifo de casa, o que cuando haga la colada o limpie la vajilla, compruebe que queda mucho más limpio todo y mucho más brillante.
Bueno, y sobre todo la oferta para nuestros oyentes, 11:34.
Hoy es un gran día para pedir Masical, porque fíjate tú que por solo 99 euros, Elia, te llevas dos Masical al precio de uno para compartir y así cada uno pague tan solo 50, no, ni llega. Y los que llamen ahora mismo al 902-107-109, oyentes de Es Radio, 25 primeros pedidos reciben también de regalo con su pedido de 2x1, un ahorrador de consumo de energía eléctrica más un repelente electrónico con todo tipo de insectos, bichos y roedores. Llamen ahora 902-107-109 y no van a pagar gasto de envío.
Venga, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, un abrazo, adiós.
¿Quieres
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto. Comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Estás escuchando Es Radio.
Qué frío hace, y es que estamos en pleno invierno. Atención a las bajas temperaturas, que ahora es cuando se cogen los peores resfriados. Así que hay que seguir protegiéndose del frío con el Handy Heater, la calefacción a bajo coste.
Pues sí, Laura, es justo ahora cuando se cogen los peores resfriados del año. Y hay que poner especial cuidado con los abuelos y con los más pequeños de la casa. Pero encender la calefacción de toda la casa y durante todo el día puede ser un gasto innecesario.
Así que hoy Universo Tao nos acerca de nuevo a Es Radio el super top de los calefactores portátiles, el Handy Heater, ese pequeño calefactor por aire caliente que tanto habéis visto en televisión. Emite bastante calor, pero gasta muy poco. Es pequeño, pero potente.
Es lo que llaman calefacción a bajo coste, porque es barata, rápida y portátil. Te lo puedes llevar a la habitación que quieras. Lo enchufas, lo enciendes y listo. No pesa, es muy pequeño y fácil de manejar. Y lo mejor, Laura, es que solo gasta 400 vatios y da el mismo calor que una estufa de 800.
Además, tiene un programador para que elijas la temperatura, la velocidad del aire caliente y las horas que quieres que funcione. Es muy práctico y lo tienes disponible en el 902-29-1029 y en la web Universo Tao.com.
Es que en estos meses bajan mucho las temperaturas, sobre todo a determinadas horas del día.
Eso me pasa a mí por las mañanas, Marga, que madrugo mucho. Cuando voy a entrar en la ducha, el baño está helado.
Pues enciendes el Handy Heater un ratito antes y verás qué gusto da tanto entrar como salir de la ducha. O cuando se levantan los niños, que hay veces que está la casa helada y se resfrían enseguida. Bueno, resulta muy práctico tener un calefactor portátil que caliente la habitación mientras se visten. Os recomiendo que encarguéis este calefactor Handy Heater llamando al 902 29 10 29 o en la web universotao.com, porque vuelan y la oferta que traemos es limitada.
Calienta mucho más de lo que gasta y ayuda bastante a ahorrar en calefacción. Yo lo había visto en la tele, pero estaba esperando que universotao.com lo trajera a Es Radio, porque vosotros lo traéis siempre todo más económico y es garantía de éxito.
Así es, en la tele habréis visto que dos calefactores se venden por 59,90 euros más gastos de envío, pero para nuestros amigos de Es Radio lo traemos por solo 45 euros más unos pequeños gastos de envío, pero no uno, sino dos. Dos por 45 euros. Es que es un ahorro de 15 euros, que es bastante dinero.
Es una grandísima oferta. Dos calefactores Handy Heater por mucho menos que en televisión. Y en 24-48 horas lo tendrás donde quieras, solo llamando al 902-29-1029 o en universotao.com. Hay que ser rápido, que es una oferta limitada y además viene con regalo.
Hoy vamos a regalar a todos los que pidáis el Handy Heater un ahorrador de energía que está valorado en 23 euros. Lo enchufas también a la red y listo. Así evitaremos subidas de tensión y ahorramos energía y lo notan nuestros bolsillos, que vale la pena. Solo hay que llamar al 902-29-1029 o entrar en universotao.com para encargar el Handy Heater, la calefacción de bajo coste.
Este frío es una locura para el cuerpo y aún vamos a notarlo más. Pide hoy mismo tu calefactor y te llevarás además un ahorrador de energía de regalo. Recuerda, en el 902 29 10 29 o en la web universotao.com. Nos vamos de viaje, como cada sábado. Está escuchando ya a Teresa. Teresa, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días con Gallo y todo. Ustedes, perdón.
Sí, está muy bien. Pero otra cosa, el gallo es un ave muy de moda en estos días en Madrid, sobre todo porque hay una cantidad de catarros tremendas.
Y es verdad, es verdad.
Esperemos no escuchar gallos, seguro que no.
Bueno.
Esta tarde porque... Claro. Sí, le estaba comentando a él y al padre que hoy habrá un acontecimiento en Madrid, un verdadero acontecimiento, que es el concierto en el Teatro de la Zarzuela. Son solamente, corrígeme, María Teresa, creo que es hoy y el lunes, ¿verdad?
Eso es.
Concierto, una ópera española, Farinelli.
Sí.
Farinelli. Pues que a mí, yo no me explicaba por qué estas óperas españolas maravillosas. A principios del siglo, esta es de 1902. Y a principios del siglo, un grupo de compositores geniales, entre ellos Bretón y Chapí, sí, se pusieron, hay que crear la ópera española. y no lo conseguían, hacían partituras maravillosas, pero esta, por ejemplo, pues tuvo otra representación nada más y tal. Y le preguntaba yo el otro día al profesor Casares en la rueda de prensa, bueno, ¿por qué estas partituras maravillosas no se dieron adelante? Dice, por la competencia de Casa Ricordi y de los italianos que no dejaban,
claro,
que en España.
Pero fíjate, las partituras de Tomás Bretón no tienen que envidiar absolutamente nada, ¿no?
Pues mira, nos dijo también el profesor Casares que el Caballero de la Rosa, Strauss, sí, el aria está como mínimo, diremos, inspirada. Aunque en aquella época no se consideraba un delito copiar, ¿eh? Al revés, se tomaba más bien como un homenaje. Pero que el aria del Caballero de la Rosa puede estar inspirada en este. Claro, María Teresa, vamos esta tarde a ver ese acontecimiento con muchísima ilusión. Ya lo contaremos
claro que
aquí.
Sí, claro
ya lo
que
contaremos.
Sí.
Qué suerte, estupendo.
Sí, la ópera Farinelli de Bretón de 1902.
Muy bien.
Se reaparece hoy después de 100 y pico años sin haberse visto nunca.
Mira, poquito a poco vamos recuperando esas obras. ¿Dónde nos llevas, Teresa?
Pues nos vamos a Cantabria.
Fenomenal.
Vamos a las fiestas en honor de Santa Eulalia en Trasierra, una localidad que pertenece al municipio de Ruiloba, a 110 metros sobre el nivel del mar. La situación de Trasierra, entre el mar al frente y detrás la montaña, es ciertamente privilegiada, y el conjunto arquitectónico tradicional, situado en alto, aporta interés a la visita, en especial la ermita de Santa Eulalia de 1111, rematada por una airosa espadaña, y la casa y torre solariega. Son las fiestas patronales de Trasierra. Santa Eulalia fue el pasado día 12 cuando comenzó aquí la celebración, con una misa en honor a la santa antes de los actos lúdicos. Dentro de este marco, para el día de hoy se ha organizado la octava marcha del norte con pruebas de BTT, trail, pruebas combinadas, maratón a pie, maratón y a pie, y una que nos parece especialmente simpática, una marcha a pie familiar que realizarán un adulto y un menor de edad hasta los 14 años. Deben recorrer juntos una distancia de 13 kilómetros 96.
Ganará el menor, le van a sacar lengua fuera al adulto, seguro.
Esta actividad se aprovecha para fines benéficos. Exhibición de zumba, barbacoa, romería, verbena y mañana 16, Feria de la Leche. Elaboración de queso fresco, degustación y taller de quesadas, mercadillo de productos típicos, ordeño de vacas y algo muy especial, dar el biberón a los becerritos con la participación de niños y niñas. Actuación de las lanzas, muy bonito, ya lo creo que sí. Actuación de las lanzas de Ruiloba. Las lanzas es una danza característica de Cantabria con palos, las lanzas, protagonizada por más de 20 varones a los que dirige el pelotero, desde el centro del grupo y fuera de él el zaguero con unas castañuelas para indicar las variantes del baile. Además de Trasierra, la iglesia es otro de los 8 núcleos de población o barrios que comprende el municipio de Ruiloba. La iglesia es su capital. Sus señas de identidad son la iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVII, aunque modificada, la alfarería y la cerámica, y dos árboles singulares en una finca conocida como la Castañera.
A ver.
Se trata de una encina de 18 metros de alto y un tejo de 14 metros.
Santo.
El Liandres, otro de los núcleos de población, existe una encina de 6 metros de perímetro. El turismo y la actividad agropecuaria son los recursos principales de Ruiloba y también la alfarería. Ruiloba, en la costa cantábrica, es una de las 3 puntas o cabos que destacan en esta parte del litoral. Se practica la pesca por aficionados, el marisqueo y la recogida de algas. Hay una piscifactoría de Rodaballo en la cercana ensenada de Fonfía y la playa de Luaña, que comparte con el municipio de Alfoz de Loureiro y donde desemboca uno de los 3 arroyos que recorren el municipio, el Conchuga. El mismo nombre de Ruiloba parece que proviene del río de la Loba. En su escudo figura un lobo y una superficie con agua.
Eso está pidiendo un estudio, María Teresa. Lo habrá seguramente.
Sí.
Un estudio heráldico, ¿verdad? De la presencia de animales.
Sí, sí. Uy,
las ballenas,
precioso,
fíjate,
claro,
también
claro,
en todas
claro.
aquellas costas.
Si no lo hay, debería haberlo, pero me imagino que sí. Que...
Lo habrá, pero es muy interesante. La ballena, el lobo,
sí,
como tú dices.
Sí. En cuanto a su origen, según las excavaciones realizadas en cuevas por la zona, parece que estuvo habitada en el Paleolítico Superior. En la cueva de la Concha, o también se conoce como Tijeras, se ha encontrado un conchero, lugar donde se acumulan restos de conchas, huesos útiles para la alfarería y la pesca, de la época del Paleolítico Medio. En cuanto a naturaleza, prados, eucaliptos, pinos, encinas y robles, sauce, laurel y aligustre.
Los eucaliptos como natural introducidos,
claro,
pero bueno, es que también
claro.
La madera también hay que, la industria del papel,
claro,
pues ha tenido su significado también.
Y sus exigentes, claro que
vamos
sí.
Vamos a dejarlos ahí.
Cerca de Ruilova se encuentra el Parque Natural de Ollambre, con gran riqueza ornitológica. Garzas reales, martinetes, pardillas, tarabillas, collalbas grises, lavanderas bolleras.
El martinete parece un palo flamenco, ¿verdad?
Sí, bonito. ¿Verdad que sí?
Es una garcita pequeña. El nombre científico, ya saben que a mí, lo mismo al padre que a mí, nos gusta pronunciar los nombres científicos. Nycticorax. Es un nombre que le puso Linneo, y quiere decir Nisti, noche, y Corax, cuervo. Es una garcita de cuello muy corvo, muy muy corto, y suele pescar por la noche más que el día. Entonces uh-huh. Linneo la llamó cuervo nocturno.
Cuervo nocturno, decir. Ya está. Claro.
Es una garcita.
Su vegetación presenta diversas especies, siempre viva, picante, rábano de mar, grama del norte, clavelina. Todos son nombres preciosos, por otra parte.
Es verdad.
En cuanto a la ruta, de Trasierra a Liandres, valorada con 28 por Wikiloc, circular, 8 kilómetros 69, 3 horas 3 minutos, un poco más. Dificultad moderada, la mitad es por el litoral y el resto por el interior. Pasa por la punta de Ruilova, la de la Corneja y la ermita de los Remedios en un alto. Miradores y bellas vistas. En cuanto a la gastronomía, legumbres, verduras, carnes, pescados, mariscos, todos los ricos postres en los que interviene la leche, quesos, arroz con leche, quesadas.
No será porque lo intentaran nuestros vecinos, muchas veces desagradables del norte, cargarse las industrias lácteas.
Vaya,
de la cornisa
sí,
cantábrica
sí, sí.
Cuando entramos en la Unión Europea. Entonces se llamaba el mercado común.
El mercado común.
Sí, sí, sí. Lo primero que intentaron, cargarse toda la industria
vertiendo leche
láctea.
Y todo aquello. ¿Verdad? Qué imágenes, sí, sí.
Lo bueno es que
es cierto,
la leche y los productos lácteos
claro
de la cornisa cantábrica.
Oye, los vinos de allí, de la zona, también son fantásticos.
Claro que sí, vinos de la costa de Cantabria. Y también en Ruilova se produce un buen vino. Ya saben, nuestros amigos conductores lo llevarán como souvenir.
Claro.
Bueno, por lo menos en este caso, María Teresa, el conductor por lo menos tendrá como consuelo un vasito de leche fresca,
pues
¿verdad?
Sí,
que nunca le deja beber nada.
En claro fin, Teresa, sí. Pues muchísimas gracias, como cada
adiós,
sábado. Un fuerte
abrazo. Gracias a nuestros amigos y a vosotros, por supuesto.
Gracias.
Adiós.
Padre, nos pregunta Carmen que a ver si podemos darle algunas pautas para el cuidado de los agapantos. ¿Cómo cultivarlos en un jardín de la Sierra de Madrid, aquí en Madrid? El agapanto.
El agapanto es una planta cuyas hojas son cintas, mórbidas, y luego sale un espigón y arriba salen hasta 50 flores formando una especie de... Bueno, lo único que tiene... No, lo que no dice si lo tiene en la intemperie o lo tiene dentro de techado. Si está dentro de un invernadero no hay problema ninguno, porque se hace un caballón como si fuera a plantar...
Me dicen que es sin techo.
Sin techo.
Sí.
Bueno, sin techo
en
la
jardín.
Sierra hace frío.
Claro que hace frío.
Y por lo tanto, yo lo que le aconsejaría sería que cuando venga el invierno, que le ponga, por ejemplo, 4, 5 o 6 soportes, que pueden ser palos, que tengan, por ejemplo, un metro... y un palmo colgado en tierra, y que le echara por encima un plástico transparente para evitar, digamos, el exceso de frío, que eso puede dañarle a la planta, evidentemente, puede dañarle en algún momento. Pero si estuviera dentro de cubierto, le diría, bueno, no, mire, muchos de los agapantos que se venden como flor están siempre dentro de invernaderos.
Ya, bueno, pues en
protegidos,
el caso de...
protegidos, digamos, del frío.
Claro.
Y de las canículas también del verano.
Claro, porque
fuerte.
Las heladas
de los
son
extremos.
Son
las heladas en la Sierra de Madrid son muy fuertes, claro.
Claro.
El clima es el ambiente es precioso, pero las heladas son duras.
Bueno, ya sabes que nos visitan amigos normalmente al programa, Miguel.
Sí, es que mira, acontecimientos en Doñana, Sus Majestades los Reyes, conmemoración de los 50 años del Parque Nacional. ¿Dónde creen nuestros oyentes que va a estar nuestro querido Ezequiel Martínez?
Sí, que no para, siempre está...
¿En Doñana?
En Doñana, claro.
Ezequiel, hola.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días.
En Doñana, ¿verdad? Cuéntanos.
Exacto.
Cuéntanos.
Pues aquí, justo ahora mismo en el Rocío estoy.
Anda ahí. ¿Has visto a Su Majestad de cerca? ¿Has hablado con las autoridades de Doñana, Ezequiel?
De todo, hecho de todo.
Bueno. y que cómo se ha celebrado ese cincuentenario, aparte del Congreso Científico. Me imagino que la presencia de los Reyes fue muy bien acogida, claro.
Hombre, por supuesto, aquí la gente andaluza, sabes que siempre quiere mucho a los Reyes y mucho bullicio, mucho arte, mucho vino. Muy bien, todo muy, muy buen tiempo, además.
Se vuelcan, sí.
Sí. Estuvo muy bien, la verdad es que luego se fueron para dentro del parque y lo bueno es que hizo un tiempo magnífico, casi se puede decir primaveral.
Y en cuanto a la parte científica del Congreso, Ezequiel, ¿cómo se ve la supervivencia de Doñana eternamente amenazada? ¿Cómo está en este momento?
Sí, la verdad es que, hablaron muchísima gente, estuvo todo muy interesante. Y yo estuve por el parque dando una vuelta, hice la visita guiada, luego estuve con amigos y con gente y con guardas, y falta agua, por supuesto, eso nadie lo puede negar.
Falta agua este año, ¿verdad?
Sí, algunas guerrilleras igual.
También.
El cambio climático es algo muy serio y falta mucha agua, entonces eso es una cosa que tenemos que solucionar de alguna manera.
Ya sabes que yo no creo en él, pero no es momento.
No entremos en ese debate, falta agua.
Y luego también importante, el hombre se está retirando del medio rural, y eso es algo vital.
En eso sí que creo, querido Ezequiel.
Los usos, cómo se conservan en sus espacios.
Un señor de 90 años me comentaba ayer, pues en una entrevista que le hice, que lo malo es que el hombre se está retirando del medio rural y entonces todo se está llenando de vegetación, y me dijo él con palabras textuales: esto se puede convertir en un volcán que va a arder todo totalmente.
Claro. Dije, pues mira, si tenía 90 años, tenía razón. Punto.
Tenía toda la sabiduría.
Este hombre ha sido cultivo, ha sido carbonero, ha sido guarda, entonces conoce muy bien todo el parque, la reserva, ha vivido dentro, ha nacido dentro. O sea, tú imagínate, estamos hablando de una persona que sabe, no habrá leído mucho seguramente, pero cualquier cosa de la naturaleza la conoce mejor que nadie.
Iba a decir una barbaridad, ni falta que le ha hecho, pero no, leer no, siempre no, es bueno.
Tiene una experiencia de años, a ver, padre, que es importante, es la mejor ciencia.
Pero imaginaros,
una cosa muy interesante es que yo estaba escribiendo algunas cosas y luego el hombre me dijo todo más o menos lo de lo que yo pensaba, y que es una cosa que en toda España pasa, y es que estamos retirando cabras, vacas, ovejas, caballos, cerdos, usos tradicionales de los bosques y de la naturaleza, y el hombre, los pocos que quedan ya se van a jubilar en nada, en 5 años o en 10 se habrá perdido todo el medio rural español, y el tema del campo es casi imposible porque no hay renuevo, y la gente joven, sus hijos se van todos, todo el mundo estudia.
Relevo generacional que hay.
Lo que tanto has estudiado tú en Asturias, ahora lo estás viviendo en Andalucía, no gustaría que nos lo cuente más despacito. Quedar citado, Ezequiel, para que nos hagas una crónica en exclusiva para Jungla de Asfalto de ese viaje tuyo a Andalucía, y también nos alegramos mucho de que hayan sido también recibidos los Reyes allí. Un abrazo, Ezequiel. Quedamos citados ya mismo. No te vayas lejos.
No te preocupes. Un abrazo a todos.
Ezequiel. Gracias, Fuerte Ezequiel. Adiós. Bueno, está Mercedes de Palencia. Tiene una duda para usted, padre Mercedes. Buenos días.
Hola, buenos días, padre Mundina, y todos que están ahí hoy con ustedes.
Mercedes, le escuchamos.
Tengo un granado arbustivo puesto en jardín.
¿Un qué?
Un granado.
Sí. Y no sé cómo cuidarlo. Nunca lo he podado. No sé tampoco si necesita en el verano mucho riego. Si me podría un poco informar de cómo cuidarlo.
Bueno, es que el granado, ¿usted lo compró en algún vivero o sencillamente...?
Yo lo compré en una floristería que venía en una maceta. Era pequeñito.
Claro.
Pero ahora el granado ya lo tengo como 5 o 6 años. Y ha crecido bastante, estará como a 1.5 metros, así.
Ya, pero...
Ha hecho mucho ramaje.
Granado,
lo que le da es flor y un fruto pequeñito.
Sí, da una flor como de tono anaranjado.
Correcto.
Bonita, pero dura muy poquito tiempo.
Poquito tiempo. Mire, lo que tiene que hacer es, cuando venga ya el invierno, ahora, si no lo ha podado, pues déjelo.
¿Sí?
Pero cuando venga ya el otoño, es conveniente que le haga una poda en guillotina, es decir, que sabe que es tiene una cantidad de brotes de abajo que es casi un matorral, se hace como un matorral.
Sí, efectivamente.
Claro, entonces usted tiene que pensar que ese matorral debajo tiene una cabellera radicular que también es muy tupida.
Sí.
Puede hacer dos cosas: dividirlo en 2 o 3 partes, si usted quiere, y quiere regalarlo a alguna hija, hijo o algún vecino, o sencillamente lo corta en guillotina, quiere decir, en guillotina decimos, pues guillotina, que es todo recto, y déjelo solamente 15 centímetros, no más.
¿15 centímetros del suelo?
Sí, 15 o 20, yo no lo dejaría más. Y todo lo demás, no se preocupe que le brotará y se le pondrá precioso. Pero, claro, lo que hay que tener en cuenta es que si lo tiene ya muy tupido, estará pidiéndole a gritos que le cambie de maceta.
Está en tierra de jardín.
Ah, si lo tiene en tierra de jardín, entonces no pasa absolutamente nada. Usted no lo pone tan abajo, póngalo un poco más arriba. Quítele 15 o 20 centímetros de la parte alta y deje que después brote él.
Padre, padre y señora, me decía un frutero hace mucho tiempo que cuando llegan las granadas a la venta en otoño y tal, que las primeras nunca las vende, no, o las vendía para comer, las vendía a pintores que estaban esperando que apareciera la granada para poder, sobre todo también estudiantes de arte, para estudiar los colores y los reflejos para un bodegón de del granado, que es un fruto precioso, ¿verdad?
Lo que pasa es que el que ella tiene es ornamental.
Bueno, ya le poquito a poco.
El que ella tiene es ornamental. Sí. Siempre será, le dará mucha flor y si da fruto será muy pequeñito.
Claro.
En cambio, el granado, digamos, comestible,
sí, claro, pero
se hacen de 4 o 5 metros de altura y también se les tiene que podar, evidentemente.
Claro. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, Miguel. Mañana más.
Padre.
Mañana
nos pondremos serios porque hay que hablar de unas cosas serias.
Venga, perfecto. Padre, mañana más también, ¿eh? Mañana volvemos a hablar.
Ha pasado muy rápido.
Se pasa volando, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, llegan las noticias, el boletín de las 12. No se vayan, que hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Es que...